Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que recorren, que cubren el vasto territorio y bello territorio de nuestra patria. Son las 3 y 7 minutos en la Argentina, uso horario único, algo de unidad ahí en la Argentina. No digamos mucho el tema del uso horario porque, digamos, va a empezar a surgir teoría que, bueno, que el populismo, que esto, que la cosa. O sea, no digamos, por ahora un uso horario único que tiene un confort y también es discutible como todo. Todo se puede discutir, todo se puede pelear. Hay que mandar preso a los que creen que tiene que haber dos usos horarios. Todo eso se debe hacer. Nosotros vamos a procurar hacer un programa que contenga datos de la realidad, hechos, opiniones, cuestiones vinculadas a la política de nuestra región, también buena música. En todo caso tenés que hacerte cargo si la música no es buena, porque la elegisteis vosotros y vosotras, o sea, haceros cargo. Y más allá de eso, bueno, hasta las 5 de la tarde estaremos, son un poco menos de 2 horas, te prometemos un contenido variado. Vamos a estar bien, nosotros te vamos a acompañar, te pedimos que nos acompañes. María Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, acompáñennos, no sean malas, no sean malos. Van a sonar hoy esas canciones, así que hoy canciones no elegimos hasta el lunes. Sí. Pero pueden decir lo que se les ocurra, con claro, respeto, con amor. Claro. Al 0810-222-0870, ahí si quieren grabar un mensaje, y si prefieren escribir, nos escriben un WhatsApp. 11-3-870-74-85.
Impresionante, todo eso pueden y deben hacer. Inclusive pues ya me decís, ¿por qué no se pueden pedir canciones hoy? Yo pido una canción y entonces nosotros te vamos a escuchar y sí, no te vamos a anotar.
Vamos a hacer...
No se hace sola.
No, perdón.
No, correcto.
Es la última vez.
que sea la penúltima vez. ¿Cómo no, Elcar? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está este equipazo?
Bien.
Con calor, ¿no?
No, pero acá está, digamos que acá está lindo, que bueno, eso es importante. Acá
sí, está sí, ganamos 2 horas, ¿no? Acá.
Claro, sí.
Un poquito de fresco. Gustavo Petro, el presidente colombiano, criticó a Nayib Bukele, y traigo el tema porque se está hablando mucho del tratamiento a los presos, pandilleros, dice el presidente de El Salvador. En El Salvador se construyó una mega cárcel para 40.000 personas, es el 1% de la población total del país, 40.000 personas, digo, para ponerlo en contexto.
El 1%,
40.000 de 4 millones, que es lo que hay. Hay un debate público y buena parte de la oposición política, el gobierno del Frente de Todos, está diciendo el camino es El Salvador. Bueno, vamos a discutir si el camino es o no El Salvador, qué está pasando ahí, por qué lo criticó Petro, ¿no? Que salió duro y dijo, parecen campos de concentración, tenemos el audio. Nos vamos a meter un poquito en esa temática hoy.
Interesante, el otro día adelantamos algo y hoy lo profundizamos. Creemos que es un debate que realmente vale la pena porque, bueno, porque hay gente que adhiere por el temor. Y hablamos en un día que la Argentina está conmocionada por un nuevo ataque, por un hecho delictivo cometido en Rosario, y que en este caso recayó sobre un supermercado que es de la familia, ¿no? Que está de la familia de Lionel Messi, y eso causa un tipo de conmoción muy seria y es lógico. Y entonces hay gente que dice ahí que en la desesperación, en la angustia, no solo un conjunto de fachos, ¿no? No sé, gente de derecha que lo piensa, gente vinculada con la derecha, también hay personas del común que dice basta, ¿no? Basta, hagamos que sí, mira esta cosa, y bueno, son todos delincuentes adentro, etcétera. Lo sabemos. Martín Rodríguez, punto y aparte. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario y compañeros. Yo traigo un tema muy recurrente, ya que estaba, como decía compañero Juanma, sobre los debates. Bueno, traigo el debate de la grieta. ¿Por qué? Pero tiene una referencia muy directa a la interna que vive el Frente Juntos por el Cambio. Ayer habló Horacio Rodríguez Larreta en lo que fue la apertura de sesiones, digamos, de la legislatura porteña, que fue su última participación, porque él ya así la presentó, porque obviamente ya es candidato, es un precandidato, digamos, de ese frente para la presidencia, y eso implica, obviamente, abandonar cualquier pretensión de continuidad en la Ciudad de Buenos Aires, y dijo que él viene a terminar con la grieta, completaba o seguía en un discurso que habíamos conocido la semana pasada, en lo que fue su lanzamiento virtual en el kilómetro cero, como lo llamó él, de la Ruta 40. Y eso causa cierta conmoción o cierto debate interno. Ayer también habló el presidente, muchos decían, el presidente Alberto Fernández, un discurso encendido, le mostró a Horacio Rodríguez Larreta, decían desde el propio Juntos por el Cambio, que la grieta no se abandona fácil, que la grieta es moral, que la grieta no sé qué, bueno, en fin. Así que sobre eso vamos a versar, voy a intentar hacer una suerte de ensayo oral, de 8 puntos.
Así que, ¿qué pasa? Vamos en final.
Sí.
Vamos a tomar el final hoy.
Vamos a ver cómo me va, porque hice 8 apuntes sobre la grieta.
8 apuntes sobre la grieta, ojo. Y la semana que viene, de cajón que tenemos conversatorio.
Sí.
Y sí, porque si llegaste a los 8 puntos, ya el próximo estadio, que es complejo, es desafiante, es el conversatorio. Si vamos a, antes vamos a reunir al jurado para que discuta qué es un conversatorio, pero una vez definido eso lo tendremos. El título de mi editorial, por favor, Mariana.
Lo que no se dijo ayer.
Y mirá que como decía un estadista, mirá que pasaron cosas, mirá que se dijeron cosas ayer. Pero hay bastante de lo que no se dijo del todo, los temas que no se abordaron y demás, que tal vez después de una primera mirada, de una primera lectura que ensayamos ayer, vale la pena. Estoy centrándome en el discurso del presidente Alberto Fernández en la Cámara de Diputados. Discurso extenso, sin duda, discurso que tuvo también, digámoslo, tuvo una parte larga, digamos, no menos de la mitad, tal vez un cacho más. Yo lo que pasa, no tengo el apunte acá. Yo lo veo y anoto los tiempos, ¿no? Para ver. Entonces, pasó una hora. A la hora Cristina Fernández de Kirchner, que estaba con un rostro así que propendía al no exceso, a la no gesticulación, al no aplauso, miró el reloj, que es un gesto liviano, porque lo mirás, el que más o menos tiene un poco de cancha, lo mira penita, es un gesto generacional también, porque la cantidad, la sociedad también se divide etariamente entre los que llevan reloj, llevamos, y los que no llevan reloj, y a mi ver no estaba, uno mira a los protagonistas y piensa, están dando cuenta, están percibiendo que los están ponchando, que ellos lo perciben porque hay una cámara, pero a veces la cámara llega, a mi ver no lo quiso subrayar eso, pero a la hora, miro, y la primera hora se fue, y un poco más, se fue en la enumeración de la obra de gobierno, un tiempo que fue muy largo para mi ver, y no solo para mí, no fui original en ese sentido, y que por otra parte deja en ese plano también algunas cosas sin decir, pero hay más de esto, y siempre vale la pena mirar con la influencia que reconocemos nosotros de Lacan, la influencia que reconocemos de Foucault, lo que no se dijo, lo que no se habla, lo que está velado, lo que quedó sin mencionarse, porque las ausencias también pesan. Ayer un oyente llamó y preguntó si estaba Máximo Kirchner, no preguntó, hay 200 y pico de diputados, hay 72 senadores, no preguntó de todos, preguntó de uno, era uno de los pocos que no estuvo, tal vez el único, y en todo caso esa ausencia es una señal. Señal que no comprendo, o sea, o que la comprendo muy liviana, que tal vez no comparto, y digamos, no cambió la escena del Congreso por la ausencia o la presencia de Máximo Kirchner, no fue determinante. ¿Qué es lo que me parece que faltó? Sobre todo en el discurso del presidente, y también, ¿no?, en los idas y vueltas, en las réplicas, en las controversias que hubo para allá. En términos generales, algo dije ayer acá mismo, pero vuelvo. Al discurso del presidente, el discurso del presidente, si uno lo toma en su integridad, tiene varias partes, pero hay una parte en la que señala quiénes le están impidiendo gobernar como se debe y quiénes están socavando la, el propio sistema democrático. Y estos son el, la Corte Suprema, en primer lugar, el Poder Judicial, o una parte importante del Poder Judicial en alguna medida, los medios dominantes, pero no tantísimo y no tan desarrollado y qué sé yo, porque ayudan, crean desánimo, qué sé yo, pero tampoco tan explícito, tampoco que creen desánimo, tampoco quiebra exactamente, no quiebra la legalidad, digamos, ¿no? O sea, hay una parte que, y en ese sentido el presidente abogado se cuidó bien de decir, una cosa es estar en desacuerdo con contenido, otra cosa es censurar, otra cosa es miedo, acá no se censuró a nadie, o sea, que tiene razón. A mi ver, lo que quedó afuera son las hinchadas, las diferencias, las pulseadas, los conflictos con determinados jugadores del sistema económico, con determinados poderes económicos. Se puede decir un poco mejor, se puede decir un poco peor, se puede estirar un poco. En la Argentina esa discusión está presente todo el tiempo, desde el gobierno de Fernández se estuvo presente todo el tiempo. Algunos de sus funcionarios lo plantearon más que otros. Pablo Español lo planteó más que otros. Roberto Feletti lo planteó más que otros. Algunos de los diputados, algunos de los legisladores, Cristina Fernández quiere lo planteó. Alberto Fernández también lo planteó alguna vez, pero ahí, es decir, en la Argentina está. Se habla de los formadores de precios, se habla de los productores concentrados, aquellas empresas que concentran buena parte de la producción de determinados bienes, en particular productos alimenticios, pero no solamente, y que tienen conductas que son desviadas y que perjudican al conjunto de la sociedad, obtienen ganancias desmedidas del resto de la sociedad, no tienen solidaridad, y uno podría decir, bueno, esto no te ubica por lo menos frontalmente en el lugar del delito, que hay que, esto también hay que deslindar, hay conductas que son repudiables y no son delito, habría que aprender esto en la Argentina y terminar y cortar con el vicio, ¿no? Con la hipocondríaco jurídico que cualquier cosa que no le gusta la llevan a tribunales y arman, ¿no? Y arman un esquema para que sea un delito. Bastante es que una cosa esté mal, bastante que una cosa sea repudiable, como para encima cargar el sello delito que a veces puede no llegar a ser. En todo caso, esa puede llegar a ser que hay algunas conductas referidas a medidas de control de precios, establecimiento, cupos y demás. Sobrefacturar importaciones, subfacturar exportaciones, esconder exportaciones. Todo eso son delitos. Pero puede que haya otras conductas, listo, bastante más amplia, que no son exactamente delitos y que son muy cuestionables y que quienes la ejercen son antagonistas del gobierno. Más antagonistas, menos antagonistas, rivales, enemigos, llámalo por otro, qué sé yo. Cada uno le puede decir como quiere, utilizar la verba que quiere. Uno podría decir que los adversarios políticos son adversarios, que los contrincantes del poder son otra cosa, y cuando son, entiendo yo, socavan al sistema democrático, aún con determinadas conductas, o perjudican a sectores muy grandes de la población, y ni qué decir cuando delinquen, son enemigos. Listo, son enemigos. Son enemigos que a los que le caben todas, sí, le cabe todo, le caben las garantías, todo, y Pirulo, todo está bien, pero son enemigos. Poco se habló de eso, o nada. El presidente rondó el tema un par de veces. Hay una cuestión en que la rondó, que la mencionó a veces, que fue el aporte a las grandes fortunas. O sea, él mencionó que el aporte extraordinario a las grandes fortunas sirvió para subsidiar una cantidad, habló en dos ocasiones de eso, creo en uno de ellos referido a unas personas de a pie que había recibido un subsidio, un aporte económico que surgía de la derivación a políticas sociales del aporte a las grandes fortunas. Y alguna otra cuestión por el estilo, el aporte a las grandes fortunas fue una medida distributiva, fiscal, impositiva, obvia, o sea, se le aplica un impuesto especial por única vez a los que ganaron, a los que tenían recursos muy grandes en medio de una situación de malaria, dolor y privación gigantesca que era la pandemia, se les aplica a los muy ricos para trasladar una medida Robin Hood, digamos, llamarla como quieras, puede llamarla distributiva, equitativa, etcétera, etcétera, muy resistida por sus eventuales beneficiarios. En general la terminaron garpando, se decía que iban a judicializar en masa y que no iba a pagar ninguno, terminaron pagando unos cuantos y más perdieron juicios que los que ganaron, O sea, se armó bastante bien, se hizo bien, fue virtuosa. Tal vez hubo un exceso de prudencia al decir que era por única vez, prudencia que se inspira en la necesidad de enfrentar la discusión pública. Si bueno, este impuesto resulta que es confiscatorio y que se acumula de bienes personales, que yo, bueno, si bueno, flaco, es por única vez, es esta vez en medio de la desdicha, no, es esta vez en medio de una situación extrema, y alivias un poco. No te sacás de encima a todos los predicadores de la derecha, pero lo alivias un poco. El presidente dice bien ahí, señala bien eso, la avaricia de personas muy, muy ricas, las 2.000, las 3.000, las 10.000 más ricas de la Argentina, una enormidad, señala esa resistencia que tiene, por supuesto, ligazón a grandes usinas de pensamiento, a universidades privadas, a estudios de abogados que defienden esto, a supuestos especialistas en finanzas que razonan y levantan el dedito y te explican que ningún lugar del mundo y que qué sé yo, y que esto no puede ser y que van a quebrar los que nunca han quebrado ni quebrarán. El presidente tiene razón y señala esa avaricia, pero la señala muy lateralmente y no la enfatiza en el discurso, como comparado. La señaló bien, fue una insinuación, fue un planteo, si querés. Explicó cómo esa plata sirvió, o sea, cómo esa transferencia de riqueza, digamos, ¿no? Esa mínima equiparación, que no es equiparación, mínima atenuación de las diferencias enormes de riqueza que existen en la Argentina, sirvió, cumplió su función y demás. Está muy bien, pero lo dijo con enorme cautela, no tuvo ni el tono, ni la vibración, ni la fuerza, ni los decibeles, ni el desarrollo que tuvo la crítica a la Corte Suprema. En otro plano, y añado uno más, hay un dato reciente que, de nuevo, el presidente creo que lo citó. La verdad que no volví a leer el discurso, por decir mejor, lo leí de través ayer a la noche cuando escribía para Página 2 y por ahí algo me olvidé, y por ahí algo se me perdió. No estoy seguro, creo que el presidente en un momento la mencionó, y la mencionó por su número y por ahí esto complica, pero el otro día nomás, ayer fue miércoles, el martes, se votó en el Congreso la moratoria previsional. La moratoria previsional genera una discusión, inclusive que se planteó en el recinto, que plantearon ciertos apóstoles de la derecha argentina, que dicen que es injusto eso en nombre de la sacra meritocracia. O sea, las personas que no tienen aportes, no han hecho mérito para jubilarse, y por lo tanto le están sacando guita a sus cofrades que han hecho méritos para jubilarse y demás. La supresión que hay en este planteo, en esta narrativa, es que básicamente las personas que no se pueden jubilar por falta de aporte, no lo hacen por haber sido vago, por no haber trabajado, ni cuestiones por el estilo, sino que lo hacen, en la mayoría de los casos, porque han trabajado en una economía cuyas patronales no han pagado las cargas sociales. O sea, a ellos mismos no les han pagado las cargas sociales por mil razones. Algunas por evasión lisillana, otras por otras, en fin, varias cuestiones. No les han pagado las cargas. Algunos sectores no tenían ese beneficio, no tenían esa cobertura. Ahí sí, por ahí una responsabilidad de Estado, pero muchos otros no le pagaban las patronales. La meritocracia consiste entonces, si vos laburás en un lugar donde tu patrón te paga los aportes, vos tenés derecho a jubilarte, has hecho méritos para llegar a la jubilación. Si vos trabajás en un lugar y tu patrón evade y no te garpa o quiebra o se raja o todo eso, no tenés derecho porque no has hecho el esfuerzo. El argumento es muy ridículo, enlaza muy bien con esta idea de que toda persona que está relegada es la principal responsable. A su modo, en términos sociales y económicos, llevaba la pollerita corta, o sea, tiene la responsabilidad de la víctima, ¿no? O sea, tiene la responsabilidad que se le atribuye, o sea, vos sos un pibe, una piba que tiene dificultad en el estudio, culpable, hay que castigarlo. Que repita, ¿para qué repetir? ¿Repetir para qué? ¿Por qué no hacer, qué sé yo, llevar previa solo esas materias? No entra en discusión, la simplifico. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tiene que aprender que con el esfuerzo. ¿Qué es lo que aprende con el esfuerzo? A cursar de nuevo todo lo que sabía, todo lo que aprobó. ¿Cuál es el aprendizaje? El aprendizaje está incluido en el castigo. Hay un castigo y entonces, y esto es un discurso, este es un discurso ético, supuestamente ético, que encubre obviamente la explotación. El presidente podía haber contado esta discusión legal en esos términos diciendo los evasores son nuestros rivales, nuestros adversarios, el foco de nuestras nuevas políticas, hemos hecho algo pero no hemos terminado de hacer, tenemos que pensar más en la evasión, más en la fuga de divisas. En definitiva, digo, también, si estamos pensando en lanzar un blanqueo, estamos confesando que hay muchísima evasión. Alberto Fernández critica bien el blanqueo de Macri, lo critica por una irregularidad, pero hay otro punto, que es la cantidad de dinero que va de argentinos, de muchísimos recursos, todo el tiempo, hace muchísimos años, y decir, bueno, esta gente, entre esos tipos y yo, hay algo político. No sé si algo personal, algo político, hay algo político. Y entonces hay que reforzar, ahí hay que reforzar los controles, los impuestos, las sanciones y demás. Y esto también, a mi ver, faltó en el discurso del presidente. Para terminar, desde mi punto de vista, opinionísima, pero no en soledad, pero seguramente en minoría aún dentro del Frente de Todos, cuando el presidente habla de las persecuciones judiciales, las injusticias de la Corte, con razón, a mi ver, con razón, más allá de algún matiz de discurso que por ahí te hablo mañana y por ahí no te hablo y te hablo otro día o no te hablo, más allá de alguna cuestión, yo no creo que, por ejemplo, que todos los problemas que tenga Rosario se deriven del Consejo, de las fallas que hay en el Consejo de Magistratura, digamos, ¿no? O sea, el hecho que la Corte haya retrasado, sí, retrasó algunas designaciones, no alcanza para explicar la magnitud del, digamos, de la expansión del crimen en Rosario. Todo eso está bien, pero más allá de esto, lo que me parece que faltó en el marco de las persecuciones en la injusticia, por ponerle nombre y apellido, es una mención a la persecución de Milagros Sala. Más allá de que Milagros Sala es una presa política que ha sido perseguida, que se ha comido un nivel de cárcel o de presión, digamos, tremendo, persecutoria, cruel, en jurisdicción provincial, a estos fines es lo mismo. Es el poder judicial de la Argentina, es el poder político de la provincia y son las persecuciones judiciales que encabeza Juntos por el Cambio. En algún otro momento te hablé y te dije, yo creo que hasta es indultable, Milagros Sala, un tema sumamente discutible, sumamente filoso y demás. Señalar que Milagros Sala es tan víctima de la persecución política como otras figuras políticas, incluyendo a la propia presidenta, para mí amplía la calidad del discurso, amplía la referencia a las víctimas sociales, de las políticos sociales, amplía la persecución a otros niveles sociales y políticos, amplía el cuestionamiento a la persecución, que a mi ver también merece decirse.
Recuerde que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Felicitaciones a nuestras radios nacionales nominadas al Martín Fierro Federal. Comodoro Rivadavia, Lago Argentino Calafate, Rosario Fontana Rosa, Esquel, Gualeguaychú, San Rafael, Salta. En todo el país somos la radio más federal, nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública. Los temas centrales del día están en Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Arrancamos con el pedido de Juan de Villa Urquiza. Mercedes Sosa va a cantar de Yupanqui, Luna Tucumana.
Yo no le canto a la porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito Calchaquí, compadre.
Las cosas que pasan, uno dice, mira esta columna sobre el sexo de Los Ángeles, ¿no? Pero me parece que, ¿sabés lo que quiero decir para arrancar este pequeño breve punteo que hice? Que es cierto que la discusión sobre cómo se hace política es muy común en la política, ¿no? O sea, se han discutido cosas importantes, ¿no? Se ha discutido, por ejemplo, la lucha armada, ¿no? En la política, cuando se va adelante, o se discutió la democracia, o se discutió la libertad sindical, en fin, un montón de cosas. Ahora, discutir la grieta tiene un condimento de época. Tiene un condimento, si se quiere, resbaladizo, porque hay como que, porque si vos discutís, supongamos, la lucha armada, para, estoy haciendo una cosa exagerada, pre-83, en general me gusta hacer comparaciones sobre la historia democrática, y pero traigo un poco la historia de atrás, digo, bueno, uno era muy claro la referencia sobre lo que discutía. Cuando uno discute la grieta, ¿qué es lo que discutimos? ¿No? ¿Qué discutimos? Es una discusión... Para infligirle a la política una especie de disciplinamiento que se mantenga a raya de qué, es una discusión, no sé. Entonces, lo que intenté hacer en este punteo es, como si fuesen capas de la cebolla, ir viendo determinadas discusiones y además intercambiando puntos de vista. Es decir, yo voy a tratar de marcar ciertos enunciados que comprenden aquello que se llama grieta, pero que no se ubican todos en el mismo punto de vista, ¿no? Sino que son distintos. El primero, por ejemplo, uno que dice siempre hubo grieta, ¿no? Esa primera frase viene como señalando una especie de tradición histórica, ¿no? La Argentina nace, vamos a ubicar un punto de referencia, en un sentido ineludible, la Semana de Mayo, por ejemplo, y uno dice, bueno, nace en una gran discusión, incluso entre los hombres de Mayo, es decir, por ejemplo, entre Cornelio Saavedra y Moreno, Mariano Moreno, entre una suerte de jacobinos y otros, a lo mejor, más conservadores. Yo debo haber leído el mismo libro que vos, Mario, y debo haber cometido el pecado de un historiador al que admiro, que se llama Salvador Ferla, y fui saavedrista durante un tiempo, por una mirada muy simpática y muy sagaz y qué sé yo de Salvador Ferla en Historia Argentina con Drama y Humor, ¿no? Creo que se llama así el libro, que reconstruye mucho de aquello y que de algún modo ennoblece la figura de Saavedra. Tiene muy buena prensa Mariano Moreno y ennoblece la figura de que las brevas maduren, señor Saavedra. Pero uno dice, bueno, se remonta hacia atrás, ¿no? Es decir, unitarios y federales, radicales y conservadores, peronistas y antiperonistas, etcétera, etcétera. Entonces, es un modo de bajarle el precio. Y bueno, no hay tanta novedad en la grieta. A mí me parece que en pos de historizar, deshistoriza ese punto de vista. ¿Por qué? Porque cada época tiene su particularidad y su carga, su presente, su novedad. No todo es tradición y línea histórica. Me parece que para que haya historia tiene que haber presente y tiene que haber fuerza ciega, ¿no?, sobre las cosas, si no, no puede haber. Otro punto también, que de algún modo es novea el concepto de grieta, es, y a lo mejor con argumentos más consistentes o con argumentos más elaborados, que es un punto de vista, si se quiere, politológico, que dice, che, está bien, llaman grieta lo que es una polarización, esto se da en el mundo, no es una, no inventamos dulce de leche y la grieta, ¿no?, y etcétera, etcétera, y que de algún modo ubica las cosas, que podría ser el argumento, por ejemplo, de nuestro amigo Beto Quevedo, que dice, sí, está bien, grieta, pero corrámoslo un poquito, porque, ¿no? Entonces, hay una tendencia que le baja el precio a la grieta. Segundo punto, la democracia debería ser la negación de toda grieta, ¿no? Si una idea de hay que construir consensos y la grieta no permite la democracia. Ahí yo diría también que, en líneas generales, la democracia nace con, sobre todo en 1983, lo ubico en términos históricos, no en términos abstractos, sino en la Argentina del 83, nace con mucha fuerza, diríamos, como se dice desdeñosamente, la partidocracia, es decir, los partidos políticos fueron grandes máquinas de afiliación, lo fue el radicalismo, que tuvo una energía vital importante, tan así que ganó, lo tuvo el peronismo, que se recuperaba, y vaya si el golpe de Estado del 76 no fue contra el peronismo en todas sus bases. Lo tuvieron otros partidos políticos, la UCD por derecha, por centro derecha, y el PI, ¿no?, el partido del viejo Allende, ¿no? Los partidos absorbían. Ahora, ¿qué significaba? ¿Significaban una negación de qué? ¿Del conflicto? No, la administración del conflicto, los partidos políticos significaban eso, y también bajo ciertas reglas, ¿no? Eso me parece que era, digamos, el mandamiento de la democracia era más bien simplote, era no matarás. Y podía ser, como la canción de Raúl Portieto, che pibe, vení, votá, ¿no? Es decir, que participes y que no mates, ¿no? Es decir, fijarle ciertas reglas a la democracia. También los partidos pretendían un sueño que en algún momento enunció mucho Torcuato Di Tella, un gran lúcido, que era organizarse como entre dos partidos mayoritarios, de centro-izquierda y de centro-derecha. Hay modelos, o había modelos así, que sea el modelo español, por ejemplo, el PSOE y el PP, que conformaban una articulación institucional y congregaban ambos ciertas mayorías, ¿no? Ese era un sueño, y también ese sueño lo plantearon otros políticos. Alfonsín, Chacho Álvarez, Menem, plantearon ese sueño de los partidos como concentradores de grandes mayorías y administradores de ese conflicto. Ahí me parece que, en algún sentido, cuando decimos grieta, también se podría estar pensando si no está funcionando algo de eso, ¿no? Si realmente una palabra de la ciencia política, lo bicoalicional, no es eso, no es la consagración de un sueño, más allá de lo que cada coalición dice de la otra, que es básicamente muchas veces anularla, ¿no? Sacarla de la cancha, ya iremos un poco sobre eso. También una cuestión sobre los consensos, que a mí me parece que tenemos en la mirada argentina, es muy común en promedio, que es no ver cierta capacidad de consensos que funcionan de un modo más retroactivo. Vos ayer hablaste, Mario, de una cosa que se pone interesante, que es, por ejemplo, el consenso de la unidad regional. Entonces vos decís, bueno, Alfonsín y Sarney era el nombre del presidente de Brasil, y después das un salto, y por ahí con un fondo de música más de Daniela Mercury, Menem y Cardoso, que es un presidente muy importante en la historia de Brasil, Menem también lo fue, digamos, 10 años de gobierno en Argentina, y luego con un sonido más trova cubana, Lula y Kirchner, por ejemplo, y estoy hablando de algo que no es solo la relación bilateral Argentina-Brasil, ¿no? O sea, implica Uruguay, Paraguay, Bolivia, otros países de Sudamérica. Entonces, tenemos, y se pueden buscar otras líneas, pero tenemos algo así como sedimentos de consensos que no están reconocidos en una especie de gran Moncloa, sino a lo largo del tiempo, y de continuidades que tienen menos prensa que las rupturas. Otro punto, tercero. La grieta la inventó el kirchnerismo y la palabra la inventó la nata, ¿no? Una especie de, ¿cómo decir? Una interpretación que supone una política demasiado maniqueísta y con demasiada televisión para ubicar y para derramar de arriba hacia abajo lo que puede ser algo, y a la vez con condimentos que a mí me parece que adquieren ese primer plano que a veces decimos cuando los periodistas, por ejemplo, o ciertas personas miden la crisis por la pizzería de la esquina de la casa, ¿no? Que es tipo, en mi edificio se peleó el del cuarto H con el del quinto E, no se hablan porque uno escucha a Babi Echecopar y el otro escucha a Roberto Navarro, entonces tenemos un país dividido, o porque Víctor Hugo y Luis Majul no se dirigen la palabra o se pelean la presentación de un libro. Es decir, hay una especie de supremacía como un casi, como diría Freud, el narcisismo de las minorías, una guerra de consorcio que parece ser que la Argentina se rompió y éramos antes que eso la familia Ingalls, ¿no? Y me da la sensación de que eso también es una exageración, primero porque hay, la democracia nació con grandes debates, ¿no? Y con grandes cosas que había que resolver, ya lo habíamos dicho, y después expresa de algún modo una suerte de, a veces yo lo veo, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que se juega al team verano, team invierno, batata, membrillo, es decir, a una especie de juego de la rivalidad, ¿no? Como por decirlo así, que me parece que se sobreactúa y se exagera y se vuelve muy televisivo y ambacéntrico, y seguramente el sistema político y las, digamos, la cultura política es más compleja, más abierta, más extensa, ¿no? Es más grande la Argentina que la grieta, o que esa versión de la grieta, por suerte. Otra cuestión, y acá entra una referencia que quiero hacer y que quiero ubicar en un audio de estos días, ayer, que habló Horacio Rodríguez Larreta. A la grieta la matamos por decreto, ¿no? Había un poema de Alejandra Pizarnik que era una excelente muestra de la relación entre las palabras y las cosas. Decía Pizarnik, si digo agua, ¿beberé? ¿No? Entonces, si digo que la grieta se termina, ¿no? Es decir, ¿cómo apago? ¿Cómo apago ese botón? Hay un botoncito que uno va y apaga, ¿no? Es decir, el disyuntor, baja el disyuntor y se apaga la grieta. No queda claro. Escuchemos a Horacio Rodríguez Larreta, que ayer me parece a mí que sacaba de las casillas a un sector de Juntos por el Cambio diciendo esto.
Siempre peleándonos entre nosotros. Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores. O terminamos con la grieta, o la grieta termina con la Argentina.
Bueno, esto en realidad era el audio de la semana pasada, claro. Pero ayer seguía en esta línea sobre el terminar la grieta. Quinto punto. La grieta es moral. Ayer lo decía Luis Juez, lo escuché a Luis Juez, el político cordobés, haciendo esa mención, ¿no? Pero no es esta concepción de la grieta como límite moral, como algo... yo diría en un sentido, y no por ubicarme en un lugar equidistante, lo digo para desacelerar más que para ver dónde me ubico. Si uno se ubica por arriba, pues no me gusta ese lugar, lo digo, lo aclaro, aunque tampoco me guste el lugar de los polos, que es, creo que de un lado y del otro se plantean cómo dejar al otro afuera de ¿no? Es decir, el otro es el odio, el otro fomenta la violencia, el otro rompe la constitución, el otro rompe, es decir, hay una idea, ¿no? Vos estás del lado de afuera del consenso democrático, se dicen unos y otros. Lo cual plantea una especie de solución imposible, porque sería como armar un subsistema que deje al otro directamente afuera, como sería una especie de solución venezolana, si es que fuera posible decirlo así, ¿no? A mí me parece que lo de la grieta es moral, es la anulación de la grieta, porque sería como la fractura del sistema, ¿no? No sería, todavía la grieta nombra, aún con su forma, en su palabra, nombra un modo de funcionar las cosas. Acá diría, las cosas no funcionan. Sexto punto, a la grieta la hicieron a propósito, ¿no? Una suerte de acuerdo previo para el desacuerdo, ¿no? Como si dijeran, ¿no? Bueno, ahora nos peleamos, ¿no? Como si fuese un sistema que tiene una especie de negocio de fondo común, ¿no? Donde el otro le pide que piense distinto y eso está hecho a propósito, ¿no? Como sea espontáneo, ¿viste? Una cosa así, ¿no? Un lugar paradójico. A mí me parece que, obviamente, hay una cuestión que tiene que ver con la naturaleza política, no es necesario hacer ninguna teoría de la política, que es que toda la política es una gran madeja de desacuerdos, ¿no? Digo, por ejemplo, la democracia, 1983, ¿cuáles eran las dos preguntas fuertes de la democracia? ¿Qué hacemos con la deuda externa? Y una, diría, con una cuestión de vida o muerte un poco más encima, ¿qué hacemos con los militares? ¿No? O sea... a la democracia llegamos después de Malvinas y la ESMA, no llegamos después de un verano, ¿no?, donde nos reunimos en asamblea. O sea, fue realmente el nacimiento de algo tras una atrocidad, ¿no?, como fue la dictadura. Entonces, la pregunta sobre las diferencias está desde el grado cero de la democracia, ¿no? Es decir, es cómo organizar las diferencias. No, la democracia no genera las diferencias, la democracia administra la diferencia, ¿no? Parece una pavada, pero creo que en ese sentido es algo que desmiente aquello otro que imagina que la grieta es una suerte de impostación, ¿no? Algo así. La grieta número 7, y esta, yo diría que acá está el punto, un punto que a mí me importa. La grieta se banca todo menos los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? llevamos demasiados años sin crecer. La grieta es la palabra que organiza la política. Si yo dije hace un ratito que la palabra la pone en órbita la nata, quiere decir, y tomamos eso como válido, que por supuesto es un punto de vista, si se quiere, periodístico, no estoy fijando algo como si fuese así, probablemente hubiese, la palabra ya tenía una preexistencia, pero si tomamos eso, eso que tomamos tiene 10 años. Es algo que dijo la nata en el 2013. Si tomamos los 10 años, decimos, ¿qué pasó en la Argentina los últimos 10 años? Y decimos, todo ha ido un poco para peor. Todo ha sido más difícil, más estancamiento. Y uno, si se pone medio farinero, dice 40% de pobres, mitad de los chicos pobres. Es decir, una cantidad de datos sociales que dirían, ¿dónde nos deja parados hoy esto? Es más una suerte de aprendizaje a vivir la crisis, a cómo vivirla, cómo procesarla, cómo también el sistema político absorberla, darle representación, que cómo darle solución, ¿no? Es decir, una pregunta que nos podemos hacer, ¿hace cuánto que la Argentina, a la luz de Rosario, por ejemplo, ¿hace cuánto la Argentina no soluciona un problema? No todos los problemas son solucionables, no es todo, viste, conflicto-solución, problema-solución, pero llevamos muchos años de frustración, ¿no? Y la grieta es el nombre de esa frustración. Tan así que si uno mira, por ejemplo, el surgimiento, la emergencia, y que muchos de la ciencia política y todo lo miran con estupor, de una figura como la de Javier Milei, diríamos que Milei polariza con la polarización. Milei pone todo en la misma bolsa, dice, grietas son ustedes, grieta es la reta, o casta son ustedes, casta es la reta, casta es el kirchnerismo, casta es Alberto, casta es usted, yo estoy afuera del sistema, y es una especie de polarización de la polarización. Es decir, yo digo que todos son lo mismo, y es casta o yo, ¿no? Es como si, y le crea una situación que en la elección anterior se absorbió, Milei formó un partido, ingresó de algún modo al sistema político, pero de algún modo muestra también este punto. Y por último, a mí me interesa como octavo punto, hasta acá son, yo diría, puntos de vista que van como hablando de este objeto resbaladizo que es discutir la grieta. Pero acá me parece que aparece otro punto que me importa, que es, si esto que es grieta, que es una especie de palabra que se nos va de las manos, que se autonomiza y nos toma, nos domina o la dominamos. ¿Y con esto qué quiero decir? Hace poco leí un artículo de alguien que se ubica en un lado de la grieta, lo dice explícito como Gustavo Noriega, escribe en la revista Seúl, se ubica en las filas del macrismo, dice, yo no puedo salir de la grieta, pero a la vez nos daña. Y lo ubica en dos hechos que ocurrieron ahora y que tienen que ver con la incapacidad por pensar hechos de un modo relativamente aislado, nuevo, novedoso, y lo dice en el crimen de Fernando y en el crimen de Lucio, ¿no? Que fueron los casos, estos dos juicios que dominaron el verano. ¿Por qué? Porque dice, en el caso de Fernando aparecía enseguida una idea, una interpretación que no se podía mover y que no podía aceptar hechos, que es un hecho racial, los rugbyers son chetos y merecen toda la pena. La evidencia de cualquier investigación periodística fue arrojando datos un poco más imprecisos sobre esas aseveraciones. No eran tan chetos, si uno por cheto dice poder adquisitivo, ¿no? Y cierta condición de clase. No era tal en todos, ni siquiera todos eran rugbyers. Bueno, y lo de Fernando, lo racial, el tema de marrón, lo dejo un costado. Seguramente es más complejo, pero también es algo que aparecía como adherido de un modo demasiado contundente. Y la cuestión de género también, es como si del lado, y Gustavo Noriega decía, de mi lado de la grieta se dice y se le aplicó, porque el otro podía ser más una crítica al progresismo, pero decía, de mi lado de la grieta se le aplicó al crimen de Lucio que la ideología de género lo mató, ¿no? Y decía, entonces no había capacidad, entonces como el título de esta columna intentaba jugar con eso, era, no hay hechos, hay grieta, ¿no? No hay ninguna capacidad por jugar alguna interpretación que desubique o que desmarque esta condición o esta especie de interpretación cerrada al vacío que significa que los hechos ya vienen interpretados por donde se ubican y que es demasiado totalizante. Es decir, uno dice, vamos a discutir cuánto mercado o cuánto Estado, vamos a discutir política exterior y uno se introduce en un campo de polarización política. Ahora, es una cada hecho, cada crimen, ahora estamos viendo también lo de los violadores, supuestos violadores de Palermo, en el caso de la chica esta, y cada cosa se va ubicando en lo mismo, ¿no? Si se va como absorbiendo por lo mismo y va restando y desertificando, digamos, la capacidad interpretativa. Estos eran los 8 puntos, creo que el más complejo, creo, y el más dañino estaba en este último, en restar cierta autonomía en el análisis y en la capacidad interpretativa de las cosas, que alcanza cualquier instancia. Y creo que lo que uno opone a grieta, o lo que yo intentaría oponer a grieta, no es una discusión sobre los consensos, sino sobre la profundidad. Es decir, yo creo que la palabra que se le contrasta mejor a la palabra grieta es más profundidad en los análisis y no tanto la búsqueda desesperada de consensos, que sabemos que muchas veces desconocen de qué están hechos los problemas.
Claro, y esto uno podría decir, aparte la discusión, así como se habla del derecho penal de autor, que se juzgue en función de la persona en cuestión, hay una discusión de autor. ¿Quién dijo tal cosa? Esto estoy en contra. Listo, estoy en contra, ¿no? O sea, lo dijo este, estoy en contra. ¿Y qué dijo? No me importa, pues estoy en contra porque este siempre dice. Y esa dinámica que es posible, que si en la mayoría de los casos va a acertar, te resta mucho. Lo que decía la profundidad me parece súper interesante porque también es esto. También hay un modo de discutir que es redituable, que es rápido, que es la réplica inmediata, que es la chicana, que es el meme, y que también te reduce temas de muchas estribaciones, de relativa complejidad a eso, a una mirada, a un eslogan, a una palabra, bueno, reduccionismo, maniqueísmo y reduccionismo, diría.
Yo diría, no hay ninguna, a mí, digo, nadie me lo pide a mí, pero me afilio a la incertidumbre y al desconocimiento de la salida de la grieta. Totalmente. En todo caso, me afilio a la convivencia con eso, con esta dinámica que tiene la política, y sí a la resistencia a las tentaciones que tienen esto, ¿no? Es decir, no perder un juicio de valor propio, no perder una cierta autonomía para pensar, por ejemplo, en este caso, para no tentarse con la condena fácil en algunos hechos que son muy sensibles.
Martín Rodríguez.
WhatsApp de oyentes 11-3870-7485. WhatsApp Nacional. Jueves. Todos los días Nacional. La radio pública.
¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito?
Pago lo que es justo.
Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Mujeres de la historia.
Tenemos muchos lagos acá en el sur, hermosos lagos y lagunas que las abuelas me han enseñado a escuchar cuando corre una brisa.
El canto del Tuncú.
Aimé Painé fue el nombre artístico de la cantante de origen mapuche Olga Elisa Painé, nacida el 23 de agosto de 1943. Dedicó su vida al rescate y difusión de la música folclórica de su pueblo, adoptando el nombre Aimé ante la imposibilidad legal de anotarla con un nombre mapuche debido a las leyes argentinas de aquel entonces. De pequeña, fue enviada al Instituto Unzué de Mar del Plata, orfanato que la alejaba de su tierra, su cultura y sus orígenes. Fue adoptada por un matrimonio que incentivó sus aptitudes artísticas, quienes la enviaron a estudiar música con destacados profesores. Cuando contaba con 29 años, ingresó al Coro Polifónico Nacional y descubrió lo que verdaderamente significaba la música para ella. Aimé fue la primera mujer mapuche en salir de gira como tal, con la vestimenta tradicional, y la primera en cantar en mapuche y en explicar esa cultura en un universo de soledad en el que se encontraba su tierra natal. Bibliotecas, escuelas, complejos, coros y calles de la provincia de Río Negro y una de las calles de Buenos Aires homenajean a esta mujer que llevó la cultura mapuche a ser conocida por el mundo. También una imagen suya integra el Salón de la Mujer en la Casa Rosada. Murió tempranamente en Paraguay, el 10 de septiembre de 1987, a los 44 años.
Empiezan las clases y siguen los precios justos. 316 productos de la canasta escolar mantienen su precio hasta el 31 de marzo en grandes supermercados y librerías adheridas de todo el país para garantizar que las y los chicos puedan acceder a los materiales que necesitan para ir a la escuela y para que vos sigas pagando lo que es justo, también en la canasta escolar.
Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie.
Sí, señora, el equipo.
Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Historias de amor que no terminan bien. Se tendría que haber llamado así la consigna. Le pifié porque dije historias de amor. No, son historias de amor que terminan mal, porque venimos así.
Pero hubo debate, ya desde un par hubo debate. Inclusive sí. Hubo un debate, una intervención muy disruptiva de Mariana Enríquez.
Sí,
muy
una oyente que se enojó, que una dije que hable que por
se
mí.
Enojó la gente.
Sí.
Se enojó, se enojó.
Sí, 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 se produjo, Marte. Se produjeron debates. Y entonces hay que ver también, porque no todo es solo el frufru, la cosa de las comedias rosas de Hollywood.
Sí, el momento del enamoramiento.
Hay otra forma de vivir la vida que también es bella.
Sí.
Sufrir juntos, pasarla como la mona.
Sí. Recluirse en un convento, en el caso de esta historia. Esta historia es un poco extrema.
El convento es un lugar grato, tenés abrigo, tenés cobijo.
Sí, tenés rezos para
sí,
hacer.
Sí. Seguramente bueno, almuerzo y cena.
Seguramente. Sí. Frugal.
Frugal.
Me imagino.
Lo mejor.
Esta es la historia de Ada Falcón y Francisco Canaro.
¡No!
Sí.
Es más triste que Bambi. Él,
sí, más triste que
Bambi. La muerte de la madre juntas. De Bambi es una sí, comedia al sí, lado sí, de eso. Sí.
Bambi, Dumbo y El Rey León.
No, así, no, las no.
Bueno, la cosa es que de esa historia de amor, de ese romance, de esa relación clandestina, nace el vals Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que es un vals que lleva letra y música de Francisco Canaro, que, como ustedes saben, era músico, director de orquesta, violinista, aunque no tocaba el violín, dirigía la orquesta, y en este caso también se pone a escribir la letra, porque es una letra dedicada a Ada Falcón, que tenía unos ojos impresionantes. En la foto blanco y negro te das cuenta de los ojos que tenía esta mujer, de la que Dijépolo dijo, dolía mirar a Ada Falcón de lo linda que era. Había nacido en el año 1905 en Ituzaingó. A los 4 años ya dijo que quería cantar. Y la madre la llevó a cantar a donde pudiera. Le pusieron como seudónimo, que se usaba mucho en la época. Ella después fue la emperatriz del tango. Pero era la joyita argentina cuando era una niña y cantaba en los tablados donde podía. A los 14 años ya participó en una película muda, El Festín de los Caranchos. Película que desapareció. No hay rastros de esa película, no hay registro. Y en el año 1925 graba su primer disco con Fresedo y así empieza una carrera donde también ella viene a incorporarse a un grupo de cantoras que en las décadas del 20 y 30 eran un montón. Azucena Maizán y Rosita Quiroga, estaban Mercedes Simone, Tita Merelo, Tania. Era muchísima la cantidad de cantoras que había en esa época y eran las verdaderas estrellas del espectáculo, de la radio y del cine. En número eran mucho más que los hombres que cantaban en esa época, décadas del 20 y el 30, después ya el 40 pasa otra cosa en el mundo tanguero, pero aquí las verdaderas estrellas eran ellas. Empieza a trabajar con Francisco Canaro a fines de la década del 20 y graban 180 canciones juntos con la orquesta de Canaro. Laburaban un montón, laburaban en Stenton, en Splendid, todas radios, ¿no? Argentina, Prieto, Belgrano, Radio El Mundo. Estuvo en la película Ídolos de la Radio en el año 34 y ahí estrena Yo no sé qué me han hecho tus ojos. En el año 35, esto es en el 34, en el 35, en la cima de su popularidad, decide no hacer más presentaciones en público. Ya le agarró como una especie de fobia a la gente. Y el Radio El Mundo, que es este edificio donde estamos ahora, tenía una pequeña salita. Ella no cantaba en el auditorio. Ah. Las últimas veces cantó en una pequeña sala, que debe ser uno de estos estudios que andan por aquí, un estudio de grabación. Desde allí salía al aire sin público. Y en las últimas actuaciones pidió que le pusieran algo, una sábana, una tela, un telón, para no ver a sus músicos directamente. Le había agarrado un delirio místico importante, era muy religiosa. Y bueno, hay un montón de historias en relación a su relación con Francisco Canaro. Finaliza su relación laboral en el año 38 con Canaro y... Se dice que tenían un romance y hay un montón de pavadas que se dicen de por qué terminó ese romance. La cosa es que Canaro estaba casado y el tipo tenía un montón de dinero y no se iba a separar y darle la mitad a su actual mujer, prefirió quedarse con ella. Ada parece que le insistía que se separara, bueno, eso nunca sucedió y Ada Falcón entra cada vez más fuertemente en ese delirio místico y desaparece. Desaparece de la escena pública, se va con su madre, se recluye en un convento. La misma madre que la ayudó cuando empezó la carrera es la que se recluyó con ella en Sal Si Puedes. Y después estuvo muchísimos años ahí, luego pasó a un hogar de ancianos, donde, atendido también por hermanas, por monjas. Y ahí es donde murió a los 96 años. En Córdoba. Si quieren conocer esta historia, se miran la película Yo no sé qué me han hecho tus ojos, un documental impresionante de Sergio Wolf y Lorena Muñoz, donde van...
Hubo acuerdo, atención, sí, paren las rotativas.
¿Qué dijo Martín?
Hubo consenso entre Martín y Mariana.
¿Qué dijo?
Muy buena.
Ah, ahí está. Estamos de acuerdo.
No, bien, sí.
Terminó la grieta.
No, la grieta, sí. Punto 9. La grieta de Mariana Fossati y Martín
Hemos
Rodríguez
terminado la grieta con esta película, donde van en la búsqueda de Ada Falcón, que había desaparecido de la escena pública, sí. Y ellos vuelven a encontrarse con ella. La encuentran, sepan que la encuentran.
No,
al final la encuentran.
Final.
No, la
gente al final.
Que la encuentran y lo loco es que le muestran imágenes de ella y de Canaro. Y ella muy viejita, ya un poco senil,
divina.
Dice un montón de cosas, balbucea, putea, todo. Sí. Y dice, pobre Ada, pobre Canaro, cuando mira las imágenes. Este es el vals que le hizo a Ada Falcón Francisco Canaro.
Yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Yo no sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios que al besar mis labios se olvida el dolor. Para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche en tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión y alumbran la pasión y albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Era Ada Falcón cantando Yo no sé qué me han hecho tus ojos, letra y música de Francisco Canaro. Otra historia de amor, ¿viste? No terminó muy bien.
No. Son de llorar, eso está
sí,
bueno.
Son de llorar.
De llorar con el relato está bueno.
Sí.
Porque tiene algo.
Y las canciones están buenas.
Las canciones,
dentro
la
de
historia,
todo,
la historia
una
es,
linda
es hermosa. También, como vamos, también como decía Menotti, ser alegre. ¿Ustedes se acuerdan de Menotti? No se acuerdan de esa historia de Menotti. Menotti cuando estaba en la selección decía que él era alegre. Y si usted se acuerda cómo hablaba, menos.
Yo soy alegre.
Y entonces había una polémica en torno a la selección entre quién iba a ser el 4, el lateral derecho, que era Holguín, el jugador de San Lorenzo, que terminó siendo un buen jugador, y Pernía, el jugador de Boca, un jugador de condiciones distintas, mucha garra. Y él hinchaba, a él, el jugador de Boca, tenía un lobby, y él defendía, y el que lo imitaba era Mario Zapac, que hacía todo el tiempo, y entonces le preguntaban por qué le gusta Holguín y no Pernía. Y entonces imitando ese tono, imitando perfecto, pero aparte exagerando apenas, decía, porque Holguín es alegre, a mí me gusta el fútbol alegre, y Pernía es triste, y a mí me gusta el fútbol alegre. Entonces, tus historias, no hay una que termine bien, un
Vamos
final
a ver...
feliz.
Si para el viernes, que es
sí,
mañana, eso es una primicia de Gente de a Pie, encontramos una historia que termina bien y que además tiene un tango alusivo, porque tiene que tener un... Yo puedo contar una historia de una amiga mía, pero a nadie le interesa. Tiene que tener un tango.
Y si no le interesa a nadie, no hay historia de amor, Tommy.
Exactamente.
Tampoco.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea... y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Empiezan las clases y siguen los precios justos. 316 productos de la canasta escolar mantienen su precio hasta el 31 de marzo en grandes supermercados y librerías adheridas de todo el país para garantizar que las y los chicos puedan acceder a los materiales que necesitan para ir a la escuela y para que vos sigas pagando lo que es justo, también en la canasta escolar. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
A 40 años.
Siempre democracia.
Los compañeros que estaban en la parte económica
de Frente Grande, cada reunión que teníamos, antes de que sea el Frepaso, porque con el Frepaso ya los economistas que vinieron eran los que despreciaban la política.
Mari Sánchez.
¿Ustedes no se acuerdan de lo que fue todos los ministros y los funcionarios del Frepaso? Eran casi todos economistas, los llamados economistas serían. Y con un gran desprecio a la política. Los políticos te miraban con asco. Los militantes políticos éramos despreciados por estos muchachos, como seguimos siéndolo, como Redrado, lo que hicieron. Así. Y a pesar de que Chacho tenía una absoluta claridad en lo político, que bueno, informó todo eso, el peso era muy grande de lo que pasaba. Si no, cuando por supuesto era inadmisible todo lo que tenía que ver con la corrupción, cuando él denuncia. ¿Pero qué? ¿A dónde recurrió? A que le mandaran por mail. O sea, realmente es terrible, ¿no? Bueno, él se da por como vencido frente a esa situación.
Nacional, la radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Buenas tardes, Mario y equipo. Bueno, decirte que a mí me parece que es muy comprensible por qué Máximo no estuvo. Es por toda la inacción de Alberto respecto del magnicidio y de todas las injurias y acosos que sufre Cristina. Por más que él le diga a Cristina, Máximo, a su madre, es su madre. Nos representó a todos con su ausencia, toda la bronca que sentimos y toda la justicia que esperamos.
Gaby desde Jujuy dice, la grieta siempre existió desde el comienzo de los tiempos y fue cambiando de nombre. La grieta es la diferencia de pensamiento que tiene cada persona con respecto a otra. Es la lucha de clases entre ricos y pobres, así se dice, amos y esclavos, clase alta y clase baja, unitarios y federales y así, etcétera, 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 dice Gaby de Jujuy.
Un mensaje para Martín Rodríguez. Bueno, yo soy también sabedrista porque era más evolucionador, ¿no? De repente y con violencia, lo que los jacobinos tenían esa tendencia a la Revolución Francesa que costó, bueno, mucha sangre, hay que decir lo que es. Igual lo que le pasó a Moreno fue injusto y también a Saavedra fue muy injusto, ¿eh? La Revolución esa de mayo fue injusta, ¿eh? Con sus líderes. Gracias, mi nombre es Ana.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Una de las radios que toma este programa hace bastante tiempo, LRA 05 de Rosario, el gusto que nos da y que cumple 70 años, Radio Fontana Rosa. Estamos por línea telefónica con su directora, Silvia Saavedra. Silvia, Mario Weinfeld acá en Gente de a pie, ¿cómo te va? Felicitaciones.
Hola Mario, ¿cómo te va? Un gusto, muchas gracias, es verdad que nosotros tomamos tu programa desde Buenos Aires, creo que te lo comenté la vez
sí,
que
viniste, sí, ¿no? sí, no, lo sabemos, además tuvimos el gusto de estar el año pasado por ahí transmitiendo desde allá, participamos de la reinauguración, entiendo, del ¿cómo se llama? Del auditorio, de la radio que
sí,
estaba
de
precioso.
De la radio en general, ¿no?
Sí, de toda la, exacto, una radio que estaba en el en un momento de un tono de carestía económica, de dificultad, uh-huh. Una inversión pública preciosa. ¿Cómo está la radio? ¿Cómo está funcionando hoy en día?
Y mira, estamos en este momento, en el día de hoy, celebrando los 70 años.
Claro.
El año pasado, en el mes de septiembre, inauguramos lo que fue la remodelación completa de la radio, uh-huh. Que eso significa, digamos, la remodelación de los estudios, del estudio de AM, de FM, el auditorio que vos pudiste ver, hermoso, que tiene capacidad para 250 personas, un auditorio histórico para la vida de Radio Nacional Rosario. Uh-huh. Pero que había sido, como muchos medios públicos, en momentos de otros gobiernos, a totalmente abandonados, como la radio misma, ¿no?
Claro.
Así que se hizo esa inversión sumamente importante, y a eso también hay que sumarle la puesta en funcionamiento de la antena de AM, que uh-huh. Hacía también un par de décadas que no estaba en condiciones, eso lo pudimos reparar este año, lo que nos permite elevar la potencia del transmisor que tenemos, mira, estaba en 5 kilos y lo pudimos levantar a 20, para que vos te des una idea de lo fabuloso que significa eso para el aire de Nacional, ¿no? Porque nos permite un mayor alcance. Estamos trabajando también en la antena de te cuento todo porque me parece que
no, está claro.
En la antena de FM pudimos conseguir un enlace satelital nuevo después de casi 12 años. Y una cosa muy importante y que yo valoro también, que es que pudimos en un trabajo conjunto con los sindicatos y con la Dirección de Radio y Televisión Argentina poder mejorar la condición laboral y contractual de muchos compañeros de la radio que por suerte hoy pertenecen al staff de Radio Nacional. Eso es creo que es la mejor noticia, ¿no?, para los trabajadores y trabajadoras.
Estamos hablando con Silvia Saavedra, directora del RA05 Rosario, y te quería algo también querías comentar, algo dijiste, pero quería subrayar. Estuvimos en Rosario, estuvimos un par de días, hicimos dos programas desde allí, y algo que uno vivió con muchas, primero, los estudios estaban preciosos, realmente estaban muy lindos, la radio estaba, FNAVIT, los espacios públicos le cuesta sostenerse, inclusive en su faz, casi, detrás de la faz estética hay otras cuestiones, pero aún en su faz estética, y algo que era notable era la alegría de la gente que laburaba ahí, o sea, no... Nosotros fuimos, yo vos te conozco hace muchos años, ustedes, vos misma nos mostrabas todo, y los mismos laburantes, la gente que nos acompañaba en lo que pasaba, decían, mira acá, mira allá, que esto, que aquello. Es decir, realmente hubo algo, una especie de conjunción que es deseable y que nunca es común y que, bueno, sigue rindiendo frutos. La programación que tienen ahora, grandes rasgos, Silvia, contanos, por favor.
Y nosotros, bueno, a partir de mi llegada en el mes de mayo... uno de los objetivos fue rearmar la programación de Radio Nacional. La presentamos hoy, pero bueno, comenzamos en el día de ayer, recuperamos la primera mañana de 7 a 9, que es muy importante para nosotros, con un grupo, una dupla de jóvenes muy muy interesante, que le pone frescura, pero que también le pone conciencia e información a la mañana. Después de 9 a 12 tenemos un clásico de la radio, que es Buen Día Nacional, donde hay un equipo muy importante de la radio con columnistas que hacen policiales, que hacen deporte, que hacen espectáculos, digamos el clásico magazine de la mañana. Después de 12 a 13 conectamos con el panorama nacional. De 13 a 15 un programa que conduce Sonia Tesa, que es una periodista muy reconocida aquí en la ciudad de Rosario. Exacto. Que se llama La Siesta Jugada, y que la impronta de este programa en particular es que está hecho con perspectiva de género, ¿no? Y con una avance muy importante también en la cuestión de los derechos humanos. Después, de 15 a 17, conectamos con Mario Weinfeld, con Gente de a Pie, que había sido, cuando yo llegué a la radio, muy solicitado por los oyentes, le voy a decir. Recibíamos varios mensajitos, decía, y Mario, bueno, Mario, estás en la grilla de Radio Nacional Rosario, sos parte. Así que para nosotros es muy importante y para los oyentes también.
Y para nosotros también,
vamos. Y después de 17 a 19 recuperamos la tarde también de Nacional con Diego Frisco, que es un trabajador histórico de esta radio, y un grupo de jóvenes que hemos incorporado también compañeras mujeres a la tarde de la radio. Y cerramos con de 19 a 20 con el equipo de fútbol, con una tira deportiva, Fútbol Pasión Nacional Rosario, por lo menos hasta este momento. Estamos trabajando para poder llenar los casilleros de la noche y del sábado a la mañana.
Correcto.
Así que estamos trabajando fuerte en eso.
Una pregunta entre nosotros, pero por no eludir actualidad y por también hablarle más allá de la alegría y la satisfacción de las radios que trabajamos hermanadas y el espacio de radio pública, que reivindicamos también algo, que le cuentes algo. Vos sos una persona que, digamos, que viene, que vive en Rosario, que tiene una actividad política, algo. ¿Te animás a contarle, encima en el cruel plazo de 3 minutos, cómo se vive en Rosario ahora? ¿Cómo ha cambiado, si ha cambiado la vida cotidiana, la vida en el laburo, inclusive la radio, que trabajan una cantidad de personas? ¿Cómo se vive en Rosario? Para contarle, los rosarinos lo saben por ahí, pero estamos llegando a muchos lugares de la Argentina.
Rosario es una ciudad muy linda, ¿no? Y yo siempre digo que tiene mucho más que ver con, por ahí, con la idiosincrasia de Buenos Aires, que con la del litoral, realmente es así, ¿no? Tiene una vida comercial, cultural, artística, muy importante. Uh-huh. Bueno, en este momento, ya hace unos cuantos años y hoy es de público conocimiento, ustedes saben que la cuestión de seguridad atraviesa todos los días, claro, lo que pasa en la ciudad de Rosario. No es simplemente desde ahora, esto lleva ya casi más de 2 décadas, uh-huh, y se ha ido incrementando con el correr del tiempo. Pero bueno, creo que la mayoría de los rosarinos de bien, lo que hacemos es todos los días levantarnos y salir a trabajar, tratando de sostener la vida, uh-huh, entre comillas, dentro de la normalidad, ¿no?
Porque Rosario, me permito decirte que yo he estado uh-huh, muchas veces, ha vivido una de mis hijas, uh-huh, ahí van, bueno, he estado mil veces, mil no, pero muchas, es una ciudad muy, sí, vivible, es una ciudad muy bella, que uh-huh, se puede estar de noche, que se puede acercar al uh-huh, río, que podés, no, que se podía, que se, este, sí, eso ha cambiado, eso sigue haciéndose igual, la gente se banca.
No, eso, digamos, puede ser que mínimamente la gente tome algunos reparos que tienen que ver con esto que te digo de la cuestión de seguridad, pero la vida social de Rosario, la vida nocturna de Rosario, sigue, digamos, siendo algo, digamos, cotidiano, algo normal.
Muy bien.
Digamos, por ahí uno se toma los recaudos, los mismos recaudos que te tomás en
muchas ciudades.
En Buenos Aires, o sea, o en muchas ciudades grandes, digamos. Lo que tiene Rosario hoy, lamentablemente, es el flagelo del narcotráfico. Es el flagelo del narcotráfico y que, bueno, que tiene que tener un abordaje integral, ¿no? Yo creo que es lo que se está haciendo hace mucho tiempo y que no es una cosa fácil de solucionar. Independientemente de eso, también yo quiero destacar que lamentablemente hay sectores políticos en Argentina que se aprovechan de eso para generar miedo, para instalar terror. Uh-huh. Son los mismos, viste, los mismos sectores políticos que están hablando de disolver los medios públicos, por ejemplo. Lamentablemente, en estos momentos, esas mezquindades políticas no ayudan. Es así.
Silvia Saavedra, directora del RA Rosario, compañera, amiga de tantos años, felicitaciones de nuevo. Un gran abrazo para vos, para toda la gente que trabaja ahí. Ojalá un guiño, ojalá que podamos estar muy pronto visitando por ahí.
Esperamos acá para hacer así. Queremos hacer con Mario Weinfeld el programa desde el auditorio para invitar a todos los rosarinos y rosarinas que quieran venir a presenciar la radio en vivo.
Bueno, un abrazo grande y felicitaciones.
No, muchas gracias a ustedes. Abrazo.
A ir ahora a las noticias de las 4:30 p.m. con el servicio informativo de Radio Nacional. Luego seguimos con ustedes hasta las 5 por AM870 por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Bueno, cuestiones vinculadas precisamente a la represión del delito, lo que reditúa las discusiones que también se generan en torno de esta problemática. Te escuchamos.
Sí, señor, hay una palabra, ¿no? Leía algún tuit que decía más Bukele, menos Zaffaronis, ¿no? Es una especie de eslogan que hay ahora en la derecha argentina.
Eso para las 8 claves.
La 9. Estoy anotando. No, leí algo ahí, es de un ex diputado macrista, mendocino, pero decía eso, ¿no? En su intervención en Twitter decía que se necesitaban en Argentina más Bukeles y menos Zaffaronis. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en El Salvador. Comenté, bueno, algo hablamos el día martes a partir de una idea tuya, Mario, que me pareció bien. Algunos medios de comunicación están hablando hoy también del tema, por lo cual es algo que está en el tapete. Obviamente a partir de la balacera que hubo a la familia de Lionel Andrés Messi, también se mete el tema, porque obviamente tiene, ¿no?, connotaciones donde hay algunos actores de la política nacional que dicen esto se soluciona con el ejército, más gendarme. Bueno, Vamos a analizar un poco el caso de El Salvador. Construyó este presidente Nayib Bukele, que es una especie de influencer, instagramer, que tiene 40 y monedas, que fue del FMLN, es decir, de la izquierda de El Salvador, que se fue del FMLN, o lo echaron, mejor dicho, del FMLN, dice que fuese una equivocación histórica por los índices de popularidad que tiene ahora.
Que tiene un parecido este a Juan Luis Guerra, ¿no?
También, es cierto, sí, es como Juan Luis, pero que pasó por una barbería un poco más prolija, puede
sí,
ser.
Exactamente.
Un poco más instagramer, y acaba de construir una cárcel para 40.000 personas, ¿no? Él dice que es la cárcel más grande de América Latina, habría que chequear el dato. Seguro que para El Salvador es una cárcel que no tiene dimensiones, ¿no? Para el país. A ver, imaginémonos que en Uruguay mañana inaugure una cárcel para 40.000 personas, llamaría la atención, ¿no? Alguno diría, che, está bien hecho el cálculo. Este fue, dijo, esta, acá vamos a meter a 40.000 pandilleros, dijo, directo. Y ya presentó las obras, con una toda una parafernalia HD, él fue al lugar del evento, hay un gimnasio para los policías y para la gente que esté en las guardias de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Véanlo, si tienen media hora para ver cómo es el esquema publicitario de Bukele, pueden ver la inauguración de esa famosa mega cárcel. Bukele va dando vuelta por toda la mega cárcel con cámaras HD, parece Netflix, ¿no? Porque
sí,
él era marquetero, es decir, hacía la publicidad del FMLN, donde él hasta que en un momento dijo, che, en vez de hacerle la publicidad voy a ser yo el candidato. Si sé hacer publicidad, indudablemente sabe de comunicar el hombre, eso algo hay que decirlo. Y trasladó, obviamente, en imágenes que conmocionaron organismos de derechos humanos, a 2.000 presos. Vimos esas imágenes, las comentamos el día martes, semidesnudos, pelados, sentados en fila, en fin. Esto es parte de un estado de excepción. En El Salvador hay hace un año estado de excepción, lo declaró él. Tiene a favor la Asamblea Legislativa, le fue bárbaro también en esa elección. Tiene el Poder Judicial de su lado, es decir, tipo no tiene grandes oposiciones en su país. Hay algún medio de comunicación que lo critica, pero chiquito, independiente, bueno, bien conocemos eso. Entre los puntos del estado de excepción está ampliación de la prisión preventiva, suspensión del derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de detención. Esto es algo, ¿no? Suena fuerte, pero digo, que a vos te detengan y no te digan por qué te detienen. Bien, eso está pasando ahí en El Salvador. Y fíjense, si ven las imágenes, que son todos jóvenes, en general abajo de los 30 años, tatuados, ¿no? Jóvenes tatuados. Sí. ¿Sos joven y tenés un tatuaje? ¿Participás en una banda y estás en El Salvador joven y tatuado? Adentro. Obviamente, él dice, no, nosotros son los pandilleros. Pero en El Salvador hay detenidos. Desde que empezó el estado de excepción, 64.000 personas. Es decir, hay más personas detenidas que las que ingresarían en esa cárcel. Lo cual da cuenta del estado, algunos llaman policial, bueno, al menos de mano dura. Y es el segundo, El Salvador tiene hoy la segunda tasa de encarcelamiento más grande del mundo, solo superada por los Estados Unidos de América, donde hay canilla libre, 605 presos por cada 100.000 habitantes, la segunda tasa de encarcelamiento más grande del mundo. Bien, vamos a empezar escuchando a Nayib Bukele, esto fue meses atrás, hablando sobre los derechos humanos y las ONG. A ver, escuchemos al presidente de El Salvador para entender un poco más de su idiosincrasia.
Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran derechos de los delincuentes o de las ONGs humanos internacionales? Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos? En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra, y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante.
Bueno, ahí sale Bukele defendiendo su política de mano dura, ¿no? Diciendo, no me importa lo que digan las ONG, no están acá. En algún momento él dice una interpretación que puede sonar a algo muy de lo que pasa en cada país, ¿no? Él dice, estas organizaciones no están acá, vienen cada tanto, no saben cómo es El Salvador. Bueno, una interpretación que podría utilizar cualquiera. Digo, Nicolás Maduro con ese argumento podría utilizarla. Daniel Ortega podría utilizarla con esa misma argumentación, ¿no? Decir, bueno, no conocen que este es un traidor a la patria, por eso lo deportamos a los Estados Unidos de América, etcétera, etcétera. En otro discurso ya de las últimas semanas, Bukele denunció, y en este punto me parece importante porque después quiero ir hacia cómo bajó el índice de criminalidad, Bukele. Algunos dicen, es con esta política de mano dura. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América dice que no, que hizo un acuerdo con las pandillas. Ahora vamos a ir a ese punto. Que hizo un acuerdo con las pandillas en los primeros 2 años, que ahí bajó los índices de criminalidad, y que en un momento las pandillas quebraron ese acuerdo, y Bukele dijo, listo, entonces ahora aplico la política todos adentro, y se terminó este tema, que hay que ver, porque vos si ya tenés 64.000 personas presas, en algún momento tienen que salir esas personas de la cárcel, ¿no? Digo, eso puede ser un boomerang, hoy tenés números más bajos, ya tuvo una política de crimen cero El Salvador en los 90, en los 2000, y después subió de vuelta la tasa exponencialmente. Hay que ver a largo plazo estos temas. Yo no soy especialista ni nada por el estilo, pero comento también cosas que escucho. El segundo audio que vamos a escuchar de Nayib Bukele es hablando sobre lo que hacían, según él, los gobiernos anteriores en El Salvador con las pandillas, con los pandilleros. A ver.
Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuando vuelvan a matar decenas de salvadoreños? Cuando nos vuelvan a poner en zozobra, cuando vuelvan a controlar los territorios, ¿o qué hacemos? ¿Le volvemos a prestar los polígonos de tiro, como hizo el gobierno anterior, para que practiquen, para dispararle a nuestros hermanos salvadoreños en la cabeza y en el corazón? ¿Le volvemos a dar armas, como hicieron los gobiernos anteriores? ¿Le volvemos a dar dinero, como hicieron los gobiernos anteriores? ¿Le volvemos a llevar prostitutas a las cárceles, como hicieron los gobiernos anteriores? ¿Les permitimos matar y le damos cuota de muertos, como hicieron los gobiernos anteriores? ¿O los extirpamos de la sociedad? Vamos y los sacamos de donde estén. Proteste quien proteste. Se enoje o no se enoje la comunidad internacional, que ellos sí castigan a sus delincuentes con penas que nosotros no tenemos. Muchos de ellos tienen pena de muerte, que nosotros no la tenemos. Tienen cadena perpetua, que nosotros no la tenemos.
Bueno, ahí intentaba defenderse a través de esta denuncia de la pena de muerte y la cadena perpetua en otros países. Es cierto que El Salvador no tiene la cadena perpetua. Ahora él después, cuando tuitea, cuando ingresan estas 2.000 personas que él llama pandilleros en esta especie de show cinematográfico, él dice, esta será su nueva casa, van a vivir por décadas mezclados sin poder hacerle más daño a la población. A ver, las imágenes de esta cárcel, y especialmente del traslado, fueron difundidas por algunos periodistas, comunicadores en otro país, yo creo que con cierta liviandad, ¿no? Casi como diciendo, hay que hacer como en El Salvador. Eran esos los graphs, digo, no estoy tampoco exagerando, ¿no? Decía, era una pregunta, pero para que vos digas sí. Y hay este diputado que mencionaba antes, ¿no? Un dirigente macrista mendocino, Luis Petri, que dijo, en la Argentina necesitamos más Bukeles y menos Zaffaroni. Ahora bien, el gobierno de Bukele tiene en los últimos meses una política de confrontación con la administración de los Estados Unidos. En los últimos meses, ¿sí? Acuérdense que cuando se juntó Maduro con Biden o con la administración Biden, él dijo, es Estados Unidos el que define quién es bueno y quién es malo, y cuándo el malo pasa a ser bueno y cuándo el bueno pasa a ser malo, ¿sí? Porque a partir de lo que fue la invasión de Vladimir Putin en Ucrania y la situación petrolera, Biden necesitó el petróleo venezolano, se juntaron a charlar y Bukele dijo eso pegándole, si se quiere, a los Estados Unidos de América. Y a partir de este quiebre sucede algo interesante, o no, que es que aparece una denuncia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, que siempre se mete en todos lados, ¿no? Lula en su momento también lo denunció, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice textual en los últimos meses que Bukele pactó con cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es una de las facciones de pandilleros de las que hablábamos, y que fue eso lo que hizo bajar los índices de mortalidad. ¿Qué pactó, básicamente? Decir, maten menos y claro, yo le voy a dar mejores condiciones carcelarias a ustedes, ¿sí? A la Mara Salvatrucha. Un acuerdo primero, y quebrado ese acuerdo en 3 masacres que hubo, a partir de eso la confrontación, ¿no? Cambia la política, la estrategia de Nayib Bukele. Incluso The New York Times saca en los últimos días una nota donde dice: Bukele compró el apoyo de las pandillas con beneficios y privilegios financieros para sus líderes encarcelados, incluidas prostitutas y teléfonos celulares, ¿no? Lo mismo que él criticaba de Sánchez Serén y los gobiernos anteriores, The New York Times lo dice, fue él. Y es más, escuchen este dato, entre 2021 y 2022 el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó extraditar a 12 miembros de la Mara Salvatrucha, que es una de las facciones, y el gobierno de Bukele no accedió. Uno diría, ¿esto qué tiene que ver con la ideología de Bukele, su pelea actual con los Estados Unidos de América, o con cierto compromiso con, al menos, las cabecillas de esa... No lo sabemos, pero aparece un debate también a lo largo y ancho de América Latina, que es si está bien o mal lo que está haciendo Bukele, porque hay condenas, organismos de derechos humanos, algunos dirigentes progresistas, y también hay gente que dice ese es el camino. Digo, si uno analiza los tweets de las últimas horas de algunos dirigentes de la oposición política en Argentina sobre el tema supermercado familia Messi, encuentra alguna similitud, ¿no?, con este discurso. Y el que salió a confrontarlo fue Gustavo Petro, presidente de Colombia y exalcalde de Bogotá, que dijo que directamente eran campos de concentración lo que él veía de Salvador. Petro es un hombre bastante frontal en lo que dice y lo que piensa, digamos, no le esquiva el bulto, no le importa mucho esto de el marketing, ¿no? Porque efectivamente, si es muy popular Nayib Bukele en su país, tiene 80% de aceptación, de acuerdo a la encuesta que menos le da, tiene 80 puntos, hay algunas que lo sitúan en 90, yo ya ahí entro, viste, que no sabes cuánto filtrarlo, pero la que menos le da 80. Petro lo confronta, dice, estos son campos de concentración, vamos a escuchar al presidente de Colombia.
Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, de el campo de concentración del Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas.
Bien, ahí estaba Petro, que después sigue en la locución y dice, nosotros logramos bajar la tasa de homicidios y violencia, no a partir de cárceles, sino de colegios y universidades. Y ahí se simplifica bastante la discusión, porque no es que solo colegios y universidades te van a parar el índice delictivo y la suba de los homicidios, ni tampoco con una política extrema de mano dura, que yo te digo, hay que verla en el tiempo, por eso manifiesto, ¿no? Hay 64.000 detenidos. Después me meto en algunos medios de comunicación que denuncian desapariciones. Bueno, ahí ya es más complejo el tema porque nosotros desconocemos, estamos... Pero dentro de esas 64.000 uno dice, el libre proceso de esas personas, ¿se cumple o no se cumple? ¿Cuántos son pandilleros de verdad? ¿Cuántos jóvenes hay sueltos? ¿No? Ahí hay preguntas variopintas para hacerse. Petro le decía... Es bueno comparar las experiencias, te propongo un foro internacional, ¿no? Como un hombre de la, si querés, de la vieja política, que lleva todo un foro, hagamos un foro, y Bukele está, si querés, en otra sintonía. Bukele está intentando hablar con los influencers, con este Luisito Comunica, que es un influencer mexicano, que sale en YouTube. Es un hombre de la nueva generación Bukele, ¿no? Pero que actúa con un parámetro dentro de lo que es la política de a las pandillas en El Salvador, ortodoxo, de la política, si se quiere, de los 90, principios de los 2000, a fondo, y denuncian organizaciones, y sobre todo prensa independiente en El Salvador, que intentó primero otra política, que fue la política del acuerdo, y del acuerdo a altísimos niveles. En un momento se dio cuenta de que no iba a funcionar eso, y a partir de ahí va, digamos, por todo. Pero bueno, este es hoy el pequeño país que prácticamente desconocíamos su funcionamiento y conocemos un poco más. Siempre hay algún liderazgo que te dispara, che, ¿qué está pasando en tal país? Sí. Yo creo que en eso Bukele está siendo conocido al Salvador. Ahora bien, encuentra del lado de la grieta de la oposición política en la Argentina una idea de vamos a copiar lo que se está haciendo, ¿no? Es como Acuérdense que de Bolsonaro ni se hablaba bien, ¿no? Es como el nuevo exponente de la derecha latinoamericana, si se quiere, Bukele. Incluso a veces hasta alguno te dice, no es tan de derecha porque viene de la izquierda, critica a los Estados Unidos, ¿no? Es difícil de encasillar, pero bueno, hoy, ¿quién lo toma como bandera? Me parece que a partir de esta medida, indudablemente, los sectores más conservadores están tomando como bandera el gobierno de Nayib Bukele, que habrá que seguir estudiando, Mario, este proceso.
Juan Manuel Carn, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La Radio Pública.
Expo Agro es única, porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene a ser parte se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición IPF Agro.
¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito?
Pago lo que es justo.
Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos, que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la Radio Pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Continuamos con Gente de a Pie.
Paula Nicolini nos cuenta algo.
Y tenemos acá muchas actividades para compartir, porque el fin de semana va a haber un festival de folclore transfeminista en el CUNY. Entonces dijimos, a ver, ¿de qué se trata? Tiene un nombre que es Huayna Warnis, y Jime Fénix cuenta un poquito por dónde va.
Huayna Warnis es un festival que nace al calor del 8M en el 2020, previo a la cuarentena, y que se propone generar espacios de encuentro en el arte, en el folclore y en la cultura, atravesados por una perspectiva de género y también reivindicando nuestras raíces y nuestra diversidad cultural. La idea también es poder compartirnos, no solamente desde el escenario y la propuesta artística que sucede allí, sino también encontrarnos en talleres, en conversatorios, en el cine, donde podamos pensarnos también dentro de nuestra cultura y de nuestra arte, y reivindicar también en eso el arte como trabajo, que para nosotros es tan importante poder nombrarlo.
Este es el sexto, la sexta edición del Festival de Folclore Transfeminista, y labura mucho con el tema de las infancias. Uh-huh. Uno de los proyectos se llama Sombrilla de Azafrán.
Sombrilla de Azafrán es una invitación a jugar a través de diversos escenarios pensados para niñas y adolescentes. Nuestra intención es ofrecer espacios que habiliten la construcción de infancias más libres, de infancias que jueguen, porque jugar es un derecho y porque creemos que jugando se simbolizan el mundo y sus culturas, jugando se inventan otros universos posibles. Somos Gise Geist y Denise Beckford, psicopedagoga y psicóloga, y tenemos muchas ganas de encontrarnos con ustedes en el ECUNY, en el marco del Huayra Warmis, festival que nos abraza y nos convoca. Desde las 17 y hasta las 19 horas van a estar sucediendo diferentes propuestas para infancias. Nosotras ofreceremos por un lado un escenario de juego y exploración para primera infancia y luego un espacio de taller donde abordaremos distintas temáticas vinculadas a la educación sexual integral.
Y Laura Basadoni, que es otra de las gestoras de este Festival de Folclore Transfeminista, cuenta un poco las actividades.
A las 17 horas tenemos un taller de danza para infancias libres que se llama Viajando al ritmo de la tierra, un taller de baile de joropo llanero y un conversatorio sobre vocalidades disidentes. A las 18 horas, Sombrilla de Azafrán, que es un espacio de juegos para infancias libres y Sembrando Legüeros, un taller de bombo para todes. Además, desde las 17 también en el microcine, proyecciones de cine indígena. A las 19 horas comienza el escenario principal, en donde se van a presentar un montón de artistas, entre ellas Graciela Mendoza, Ariel Uciga, Urraca Negra, Danza Caporal Raza de Bronce, La Ferni, Danzas Hechas Tierra, Ferencia Dávalos y La Murga Baila la Chola. Acérquense, el festival empieza a 16:30 horas, está lleno de actividades para compartir y disfrutar en familia, este sábado entonces, desde las 16:30 en el Ecuni. Les esperamos a todos.
El Ecuni, que recordamos, está en Avenida del Libertador 8151, el que se acerca, esto es con alguna contribución, un bono contribución para quien quiera o pueda aportar. Actividades para el sábado a la tarde en el Ecuni.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mensaje de Gabriel de Quilmes, qué lindo programa que hacen, buenísimo que compartan las experiencias del resto de las emisoras. Abrazo, dice Gabriel.
Lo de la Pizarnik, ¿no? Bonito y enigmático. Si digo agua, beberé. Tan enigmático y bonito como el proverbio de Machado. Bueno saber que los vasos sirven para beber. Lo malo que no sabemos para qué sirve la sed. En el 83 hubo una grieta en el PI. Era Rabanaque y Cesio. Militábamos por Cesio sabiendo que el candidato del Estado era Rabanaque y terminó ganando la interna. Y don Oscar, un prócer, terminó apoyando a Duhalde. Cosa que pasaba, ¿no?
Mensaje de Lu en nuestro WhatsApp. Nadie querría un régimen violento que combatiera la delincuencia a lo Bukele, pero para eso tenés que tener un estado de bienestar instalado en la población. Si no, no te queda otra que caer en lo de Bukele. Y acá si algo falta mucho es el bienestar económico y social, y detrás de eso vienen todas las calamidades. Mensaje de Lu en nuestro WhatsApp.
Sí, referido al amigo brasilero de Mario, que dice que tiene una colección de libros del peronismo, debe ser una colección de alpargatas, porque yo recuerdo que el general dijo alpargatas sí, libros no. Bueno, habla un oyente de Casilda, un chimpancé, que no llega a ser gorila, por suerte, siempre los escucho, y estoy con este gobierno. Gracias, buenas tardes.
Bueno, ingenioso el oyente, ahí está bien, hay que... nos vamos nosotros, empezamos ahí, nos vamos con música, con el último tema musical que propone el oyentada, volvemos mañana de 3 a 5, Gente a Pie, Fossati te cuenta.
El pedido de Ana, sí. Es el de la despedida, Sandro y mi amigo el Puma.
Temazo.
Cabello negro y ojos color marrón, mira siempre de frente con mucha decisión.
Con decisión.
Y frente a las mujeres pierde su timidez, sonríe dulcemente, pero con altivez. Con tanta fuerza que parece un ciclón.